La palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 15 hasta el 18. Efesios 1, versículo 15 hasta el 18. Vamos a leer todos juntos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Todos juntos vamos a orar antes de recibir la palabra. Oremos por el obispo y por cada uno de nosotros.
우리 모두는 말씀을 받고 변화받는 그리스도인으로서 교회 앞에 온전히 승리하도록 성령으로 도우시고 역사하여 주시옵소서.
하나님 아버지,
Padre Dios, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de venir delante tuyo y recibir tu palabra. Ayuda, Señor, a tu siervo en esta hora. Ayuda, Señor, que no le falte nada al llevar tu voluntad eterna. Ayuda, Señor, que todos nosotros, ayuda, Señor, que podamos revestirnos con tu gran poder. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir ese alimento espiritual. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La fe que nosotros tenemos de creer en nuestro Dios, tenemos que saber que hay un aspecto que se espera en nuestra fe. Y podemos ver de que hay ese estándar en la fe, esa fe que Dios espera que cada uno de nosotros tengamos. Esta fe que Dios desea es algo que nosotros tenemos que conocer y esa es la fe que cada uno de nosotros debemos tener. Pero entonces si nosotros vemos en este mundo, podemos encontrar a muchos creyentes que no tienen esta fe. No todos tienen esta fe. Podemos ver de que para muchos creyentes el hecho de creer en Jesús piensan que es como un método para recibir la salvación. Obviamente no dirán con sus palabras que es así, pero hay unas personas que tratan el creer en Jesús como una manera para poder recibir lo que ellos quieren, y especialmente es la salvación. Especialmente ellos creen en Jesús solo para recibir la salvación y piensan que las otras cosas, aparte de esto, no es tan importante. Pero, queridos hermanos, si nosotros tenemos la vida de fe de esta manera, tenemos que saber de que estamos perdiendo algo que es tan importante en nuestra fe, el hecho, ese concepto de que uno está en Cristo, de que uno está dentro de ese Rey. No vamos a poder pensar de esto si nosotros no conocemos acerca de esta realidad. Entonces, estamos teniendo una vida de fe sin conocer la realidad. Les acabo de decir que nosotros hemos entrado en el Rey. Cuando estamos hablando que hemos entrado en él, estamos hablando de esa soberanía que es de nuestro Señor, esa soberanía de aquel que es el Rey de Reyes, el que tiene la autoridad de Rey, aquel que tiene la autoridad de dominar, de llevar. Esa autoridad que viene del Rey es lo que nosotros decimos como soberanía, y tenemos que saber que el Señor tiene esa soberanía, y por eso nosotros llamamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Rey. Por eso cuando nosotros llamamos a Jesucristo, cuando hablamos sobre y llamamos a Jesucristo, no solamente tenemos que ver lo exterior, lo hermoso que está en eso, sino lo que está dentro de ese nombre. Lo importante es ver lo que está en ese nombre. Cuando hablamos sobre esa soberanía, y si no conocemos inmediatamente acerca sobre esa soberanía, entonces solamente y pensamos en Jesús como nuestro Salvador, simplemente como nuestro Salvador, entonces estamos limitando la relación entre Dios y nosotros de esta manera. Pero es algo que nosotros tenemos que conocer. La fe es ese camino que es dado a nosotros para poder sostener esa vida eterna. La fe es el momento en el cual esa vida de Dios viene en nosotros y comienza a sostenerse a partir de ese momento. Es una continuación y comienza en el momento en que nosotros creemos en Jesús. Queridos hermanos, nuestra fe es como esto. Si les digo un ejemplo, si un astronauta quiere ir fuera de la Tierra, tiene que usar este traje, ¿no es así? Es como si nosotros en esta Tierra nos hubiéramos vestido de ese traje y para así ir a un punto al universo, en algún punto ir en el universo. Pero obviamente nosotros al estar en esta Tierra, el usar ese traje de astronauta, obviamente es pesado y difícil de moverse, ¿no es así? Pero de todas maneras, nosotros ya hemos sido revestidos de esto, ya nos hemos vestido de esto. ¿Para qué? Para ir a ese lugar, para ir al reino de los cielos. Es lo mismo en nuestra fe. Queridos hermanos, nosotros ahora hemos recibido esa vida como es nuestra y hemos sostenido esto. Y ahora nosotros, ahora ese valor en el cual nosotros, lo que nosotros hemos recibido, es algo que nosotros no podemos expresar ni siquiera con palabras. Tenemos que ser cuidadosos al tratar con lo que nosotros hemos recibido. Lo que nosotros hemos recibido no es algo que solamente recibí la salvación y ese es el fin. No es esto, sino que cada día, que ese es el día en que nosotros comenzamos la vida eterna. Por eso nosotros tenemos que recibir esa vida y tener esa continuación de nuestra vida de fe hasta el día que nosotros vayamos a dejar esta tierra. No es ese día, yo quiero esto, lo recibí, okay, ya lo tengo. No estamos hablando de eso, sino que nosotros estamos delante del Señor, estamos delante de esa reverencia de Dios, de nuestro Señor, y ahora, a partir de ese momento, vivimos esa vida delante de ese Rey, delante de esa soberanía. Esa es nuestra fe. El hecho de que nosotros vengamos delante de la reverencia de Dios no es algo que fue forzado para nosotros, sino que eso es algo que nosotros hemos escogido y hemos venido delante de Él. Si no lo queremos hacer, no lo tenemos que hacer. No fue algo obligatorio para nosotros el venir delante de nuestro Rey, de esa reverencia de nuestro Señor. Pues tenemos que saber que cada uno de nosotros lo hemos escogido y hemos venido delante de Él. Y ahora debemos tener esa vida de fe que es acorde a esa vida que nosotros hemos escogido. Queridos hermanos, nuestra vida de fe no es algo tan simple como recibir la salvación. Y tampoco no es un algo, ya obtuve eso, ya lo tengo, ya ahora no necesito hacer nada más, sino que es una continuación. Es algo que nosotros tenemos que sostener. Por eso tenemos que entregarnos delante de esa reverencia. Tenemos que saber cuál es la relación del Señor y la nuestra. ¿Quién es Él para mí? ¿Será que Él es mi Salvador? ¿Quién es Él para mí? Tenemos que decidir cuál es la relación que nosotros tenemos con el Señor. Pero si nosotros malinterpretamos esto, entonces eventualmente estamos dañando esa vida que nosotros tenemos. ¿De qué es lo que nosotros hemos recibido de Él? De que nosotros, ¿cómo tenemos que llevar nuestra vida? Y eso es algo que tenemos que conocer. Por eso, tenemos que saber cuál es esa identidad, o sea, cuál es nuestra identidad y quién es aquel que está al frente de nosotros. Si no conocemos esto, entonces ya hemos perdido nuestra vida de fe, ya hemos fracasado en nuestra vida de fe. Tenemos que saber quién es Él y cuál es la relación entre Él y yo. Tenemos que tener esto claro. Tenemos que tener esto claro. De la misma manera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Algo similar es que nosotros también tenemos que amar al prójimo. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Esto viene automáticamente, ¿para qué? Para llegar al punto de poder amar a la iglesia. El amar al prójimo, ¿qué es? Es el testimonio de que nosotros hemos recibido la redención. El amar al prójimo, el amar a nuestros hermanos, es ese testimonio, es nuestro testimonio de que hemos recibido el perdón de pecados. Si vemos la palabra testimonio, podemos encontrar como diferentes, tres diferentes formas, que es también evidencia. El testimonio, o sea, ¿qué es? Y en esto estamos hablando del testimonio, que es, yo lo he experimentado y expreso, o sea, declaro lo que yo he experimentado. El hecho de amar a nuestro prójimo es expresar, es declarar de que uno ha recibido la redención. De que nosotros, de que nosotros hemos recibido ese amor de Dios, de que nosotros, que ni siquiera incluso éramos enemigos de nuestro Señor, Él es aquel que me ha amado por su puro amor y misericordia, y yo soy salvo a través de esto. Y esto es lo que nosotros estamos declarando y proclamando. Ese es el testimonio que nosotros tenemos. Por eso el hecho de amar, que es, no solamente es, sí, yo he recibido la salvación, sino que yo he sido redimido a través del amor de Dios. El hecho de amar es igual que declarar esto delante de muchas personas. De que yo soy redimido, de que yo he recibido la salvación. Por eso, entonces podemos ver de que el amar a nuestro hermano también puede ser pasivo o también activamente. De que nosotros hemos recibido ese amor de Dios, entonces a través de mi propio ser, estamos mostrando esto, estamos manifestando esto. ¿Qué es lo que estamos manifestando? También estamos manifestando la evidencia. Esa persona, o sea, nosotros siendo evidente con nuestras palabras o con nuestras acciones, también estamos teniendo evidencia de que nosotros hemos sido salvos. Pero esto tiene que ser voluntariamente. Pero si esto no es voluntario, o sea, es consciente de esto, no va a poder salir de uno, no va a poder salir esa evidencia. O sea, no hay una obligación, sino que solamente es a través de mis propias cosas. Por eso esto viene aquí, por la virtud. O sea, tiene un gran valor en esto, del hecho de agradecer delante de Dios. Esto es el Evangelio. ¿Qué es el testificar el Evangelio? Es algo que uno hace con ese gozo dentro de uno, de querer hacerlo. Y obviamente a través de esto viene esa obligación, ese deber. Pero esto no es algo que uno tiene de hacer, o sea, que Dios nos obliga a hacer, sino que esto es algo que nosotros, viene dentro de nosotros y es declarado. Y luego, ¿qué es lo que quieres hacerlo? Sí, Señor, yo lo quiero hacer. Por eso es lo que nosotros llevamos, proclamamos a las otras personas acerca sobre la redención, el perdón de pecados. Y por eso viene a través de esto. Y no es simplemente a través de predicar o ir a otras personas y predicar. No solamente estamos hablando de eso, sino que nosotros en nuestro día a día estamos con nuestras acciones y nuestro propio ser, estamos declarando, manifestando y testificando, dando esa evidencia que nosotros somos redimidos. Y también, que más allá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos recordando esto, estamos conmemorando esto. Y si hablamos sobre un poco un significado un poco más amplio acerca de esto, y entonces también podemos usar de conmemorar esto, de recordar esto. Ah, sí, verdad, Dios me ha salvado. Ah, sí, Dios me ha redimido. Ah, yo ya no tengo ningún temor. Ah, yo puedo tener la paz. Ah, sí, yo puedo ser glorificado. O sea, siempre también a través de dar testimonios, dar la evidencia, y también es recordar esto a través del amor, de amar al prójimo. ¿Qué es lo que uno recuerda? Ah, sí, yo recibí esto de Dios. Ah, verdad, sí, yo recibí la redención. Estamos verificando esto de diferentes maneras. Por eso yo al amar a un prójimo, mi fe es cada vez santificado y es cada vez más limpio delante del Señor. Y la otra persona al ver esto, al ver eso, ay, esa persona no necesita pues amarme. Pero entonces en ese momento al ver que esa persona me ha amado, entonces yo puedo, esa misma persona vuelve a recordar ese amor que ha recibido de Dios. Y entonces cada los hermanos, el uno y el otro, recuerdan en serio que ellos han recibido ese amor. Y dentro de ellos ya conocen, solamente con sus miradas conocen. Ah, esa gracia de Dios está en esa persona. Ah, sí, esa persona es aquel que vive a través de Dios. Son conmovidos delante de Dios. Y podemos ver de que la fe de cada uno de ellos es verificada y es más fuerte a través del amor. Por eso, a través del amor, ¿qué es lo que hace? Es testifica a las otras personas. También es evidencia e incluso recuerda su propia fe. Pero, queridos hermanos, ¿qué pasa si uno no ama? ¿Qué pasa si uno no ama? Estamos hablando de esas personas que son malagradecidas, eventualmente llegan a ese punto de que son malagradecidos y llegan al punto de que solamente les gusta recibir en cambio de dar. Pero entonces podemos ver que esa es la naturaleza del hombre. Y podemos ver de que aunque esas personas que son malagradecidas, aunque legalmente pues todavía pues no van a recibir un castigo acerca de eso, pero podemos ver de que ese corazón de esa persona está en medio de la maldad, o sea, está en medio del pecado. Esas personas que no aman, que tienen esa actitud de no aman, eventualmente será manifestado de que esa persona no tiene el valor de ser salvo. Y más allá, es una persona que sale como evidencia, o sea, se manifiesta de que esa persona no recibe, no puede recibir esa salvación, de que esa persona, la verdad, ni siquiera entiende el concepto de la redención y ni siquiera da gracias a ello de que no han podido recibir esto. Por eso, queridos hermanos, lo que tenemos que recordar es que nosotros como cristianos, somos personas que hemos recibido lo que Dios nos ha dado. Dios ha dado todo de sí para poder salvarnos a nosotros, y nosotros ahora somos cristianos, y nosotros a través del amor que Dios nos ha dado, hemos sido salvos. Y más allá, nosotros somos personas que hemos recibido esa herencia de Dios, de que nosotros también compartimos esa herencia que el Hijo recibió. Tenemos que saber quiénes somos nosotros, de que somos personas que no nos podíamos salvar, que teníamos que ir al infierno, que esto era obvio para nosotros y esto era apto para nosotros. Pero nosotros no debemos olvidar nunca esto, de que lo que nosotros hemos recibido de Dios, de que nosotros somos deudores de esa gracia de Cristo. Queridos hermanos, nosotros siendo cristianos tenemos esto como nuestro trasfondo. Tenemos que conocer esto. Y el hecho de no reaccionar ante ese amor de Dios, ¿qué es lo que ocurrirá? Tenemos que saber que el Señor nos ha dado en nosotros ese mandamiento de amar. Pero si nosotros no respondemos esto, es lo mismo que menospreciar este mandamiento del Señor. Es lo mismo que decir, ay, no importa lo que tú piensas, pero, ay, si yo voy a hacer lo que yo quiera. Es lo mismo de hacer esto, el no responder a ese mandamiento, el hecho de amar. Queridos hermanos, nuestra fe cristiana, ¿qué es? No es un tipo de sistema. No es entrar en un tipo de sistema religioso, o tampoco es una costumbre o un tipo de rito que nosotros tenemos en la vida, sino que es en ser conmovidos en nuestro corazón. Somos grandemente conmovidos en nuestro corazón. Tenemos ese corazón de deuda delante del Señor, porque lo que hemos recibido es tan grande que nosotros no podemos quedarnos quietos. Es dar gracias delante del Señor con corazón verdadero. No estamos hablando de una teología o un concepto, una doctrina o una teoría de creer esto y lo otro. Y tampoco no es algo frío que viene a través de conocimiento espiritual o pues un tipo de doctrina. No estamos hablando de buscar ese conocimiento o tampoco ese método para poder ir al reino de los cielos. Ay, ¿cómo puedo ir yo al reino de los cielos? Ay, ¿cómo yo puedo ir la bendición? Ay, ¿cómo puedo buscar la forma para poder tener una buena vida de fe? No estamos hablando de esto. Queridos hermanos, es que nosotros hemos recibido es lo que de Dios, pero ¿cuál es la relación que nosotros tenemos con aquel que es Cristo? Tenemos que saber que nosotros somos siervos de nuestro Dios, y esto es algo que tenemos que agradecer. ¿Por qué? Porque a través de esto Él nos ha salvado a nosotros, Él dio su vida y nos ha comprado a nosotros, y Él nosotros nos compró a nosotros ¿para qué? Para hacernos libres. ¿Por qué? Porque si nos deja así, vamos a morir. Pero Él nos compró a nosotros. Pero Él, ¿cómo hizo para comprarnos a nosotros? Él nos dijo, oye, mira, tú ahora eres libre. Yo te he comprado, eres libre. Él vino a nosotros, no para poder capturarnos a nosotros o quitarnos o usarnos a nosotros como Él quiere. Si nosotros no queremos eso, podemos negarlo y Él no nos dejará y nos dejará. Queridos hermanos, Él nos ha comprado a nosotros para que nosotros podamos vivir. Por eso nosotros estamos en Él. Y Él ahora dice, oye, yo ya te compré, ahora tú eres libre. Pero ahora, como Él no nos obliga a nosotros, tenemos que conocer quién es nuestro dueño. Ahora, ¿quién es nuestro dueño? Y ahora nosotros voluntariamente tenemos que venir delante de nuestro Dios. Señor, no me abandones. Señor, yo quiero servirte. Señor, quiero venir delante de tú. Esto tiene que venir en nosotros voluntariamente. Al conocer lo que hemos recibido. Queridos hermanos, en nuestra vida de fe, hay cosas importantes, hay esos elementos muy importantes, pero hay cosas, entre ellas lo importante es esa fe, de cómo nosotros vamos a reaccionar ante la soberanía de nuestro Cristo. Tenemos que saber esto. Si nosotros no conocemos esto exactamente, llegaremos a un punto de dañar nuestra fe. Pero si nosotros conocemos esto y triunfamos en ello, entonces vamos a recibir una gracia, esa bendición que nosotros no vamos a poder imaginar y ir en ese camino. Pero de la misma manera, si nosotros no amamos, no vamos a poder guardar nuestra fe. Y si nosotros no amamos, entonces no vamos a poder testificar lo que nosotros hemos recibido. No, y de la misma manera, no vamos a poder tener ese fruto de esa redención que el Señor ha hecho por nosotros. Queridos hermanos, nosotros podemos negar y abandonar y rechazar ese mandamiento de nuestro Señor. Entonces, queridos hermanos, espero que todos nosotros podamos ver de que ahí se encuentra si nosotros verdaderamente estamos tomando a nuestro Señor como nuestro dueño. Espero que todos nosotros podamos tener esa fe delante del Señor y también podamos amarnos al uno y al otro. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. ¡Aleluya! Ahora, si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver de que es como una enciclopedia de nuestra fe y expresa nuestra fe con esas cortas palabras. Y nos muestra sobre la fe que nosotros debemos tener. Y podemos ver de que en Efesios, en la iglesia de Efesios, habían muchas personas que trajeron mentira. Y podemos ver que la iglesia de Efesios también tuvo muchas dificultades para pelear por esas personas, de esas personas que se influenciaban a la iglesia. Y podemos ver que Pablo en ese momento también muestra y está declarando la fe que nosotros debemos tener, y podemos ver cuál es la fe correcta que nosotros debemos de tener. Y Pablo escribe estas palabras para poder pelear en contra de ello. Y como es una conexión a las palabras de las semanas pasadas, en el cual podemos ver de que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que la Trinidad ahora nos ha dado esa bendición a nosotros, hemos llegado hasta esto. Pero entonces al ver como el trasfondo de todo esto y al ver cómo esto viene a esto, entonces nos está diciendo, oye, ahora ustedes tienen que tener bien su vida de fe. Y ahora, ¿qué es lo que está respondiendo el Señor? Sí, ustedes sí tienen esa fe. ¿Qué es? Ustedes están teniendo esa fe que yo les he enseñado a ustedes. Esa fe espiritual que ustedes tienen es correcto y yo tengo paz por ello. Entonces, ¿por qué tengo paz? ¿Por qué uno tiene paz de esto? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo vio la fe de ellos y vio el amor que ellos tenían. Por eso, Pablo escribe desde ese plan de que estuvo desde antes de la eternidad y medio de todo eso, de que también nos quiso salvar a nosotros a través de Jesús y también nos guarda a través del Espíritu Santo cuando escribe todo esto, y que es la fe que el Señor deseaba y lo que ellos han dado, esa fe que ellos hicieron a través de su fe y de su amor, nos muestra cómo el Señor, pues, está alentando la fe de ellos, está complaciendo la fe de ellos. Si vemos Efesios 1:15, ¿qué es lo que dice? Por causa también yo, habiendo oído vuestra fe, si leemos todos juntos, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y nuestro amor para con todos los santos. Por eso está hablando de la fe y del amor. Pero entonces, ¿qué es lo que es lo importante aquí? La fe en el Señor Jesús. En ese tiempo, en Israel podemos ver de que los judíos tenían esa fe de que creían en el Dios único. Pero en el momento en el que ellos aceptaron a Jesús como su Señor, como su Dios, pero cuando dice Señor, no solamente estamos hablando como cualquier otra persona cuando dice Señor a cualquier otra persona, sino que pone esa palabra como Señor, siendo igual a nuestro Dios. O sea, está enalteciendo a aquel. Aquel que es como dueño. Y si les explico un poco más acerca de esto más adelante, si miramos un poco más el fondo de cómo fue escrito estos versículos, es que a Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esto. Y podemos ver de que en ese momento la iglesia estaba teniendo mucha persecución por el mundo. Y podemos ver de que Pablo les enseñaba acerca sobre la fe, la obediencia e incluso el amar al prójimo. Y podemos ver de que Pablo estaba en la cárcel, pero antes él había ido a la iglesia de Efesios más o menos y estuvo con ellos por 3 años. Pero entonces Pablo, al estar en la cárcel, él escuchó las diferentes noticias de la iglesia de Efesios, y podemos ver de que él estaba alentando, diciendo, he oído vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para los prójimos, para los otros santos. Y les está aplaudiendo diciendo, oye, ustedes tienen una fe que es correcta. Esa fe que ustedes tienen es algo que es de aplaudir. Pero entonces, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo? Es que ellos estaban tomando al Señor Jesús no solamente como su Salvador, sino incluso como su Rey, como su Señor. Como su Señor. Ellos aceptaban a Jesús como su Salvador. Ellos conocían acerca de esto. Pero entonces, también más allá, al mismo tiempo, estaban aceptando de que Él era el Señor. Esas dos cosas están en lo mismo. Por eso, esa fe que los salva a ellos. Yo tengo esa salvación en mí, esa fe de la salvación. Ya no necesito las otras cosas. Solo necesito la salvación. Las otras cosas no necesitan. Yo rechazo todas las cosas y solo dame la salvación. No estamos hablando de esa fe. Aunque dicen que tienen esa fe de la salvación, ¿qué significa eso? Ah, el hecho de recibir esa fe de la salvación es lo mismo de creer. Ah, Él es mi Señor. Tenemos que conocer esto. Tenemos que conocer esa la fe que nosotros tenemos. Muchas personas en ese momento, la verdad, no conocían bien acerca de la soberanía de Jesús. Y ellos ponían ambiguamente esto. No conocían exactamente qué era eso. ¿Para qué? Para poder evitar lo que viene a través de eso. Y por eso constantemente ellos formaban su entorno acerca de esto, poniendo, no definiendo exactamente qué es la soberanía de Jesús. ¿Por qué? Porque las personas al aceptar que pues su soberanía, ellos tendrán que tener la responsabilidad acerca de eso. Solamente querían recibir la salvación. ¿Qué es lo que yo necesito delante del Señor? Ay, tengo esa lista. Y entonces esa lista dice salvación. Ok, ya, check, ya lo tengo. Entonces, y luego tienen las otras listas en lo que tienen y quieren tener su vida de fe acorde a esto, a esos estándares que ellos han puesto. Pero entonces acá en este versículo 15, cuando dice Señor, está hablando sobre la soberanía de nuestro de Jesús. Estamos hablando de aquel que es rey y también al mismo tiempo está levantando, o sea, está enalteciendo a nuestro Señor. Y hay momentos en el cual que nosotros usamos Señor como si fuera pues cualquier otra palabra. Diciendo, llamando como si fuera cualquier persona Señor para poder enaltecerlo. Estamos hablando sobre esa soberanía del rey. Estamos hablando de aquel que es grande y enaltecido. No estamos hablando de aquel que es como rey de allá o el presidente de allá o esa persona que no tiene ninguna relación conmigo. Sino, ¿quién es esa persona? ¿Quién es ese rey en el cual, quién es mi Señor que yo estamos llamando? No estamos hablando, sí, el esposo de tal, esposo de tal. Sino estamos de mi esposo. O sea, es mi Señor. O sea, no podemos llamar la palabra Señor como si fuera sin ninguna relación conmigo. Que solamente aquellos que pueden llamar Señor a Jesús Señor son aquellos que tienen relación con Él. Son aquellos que tienen están dentro de esa reverencia. No solamente es como decir, ay, sí, Señor, sí, tú eres Señor. No estamos hablando de este nivel, sino que es completamente diferente cómo está llamando en esto. ¿A qué? Sí, Señor, tú eres mi rey, yo estoy en tu soberanía. Yo estoy dentro de ti. Estamos hablando de esto. Aquel que tiene relación conmigo. Por eso acá en la palabra Señor y Jesús no están aparte, sino están aceptándolo a Él como su Salvador. E incluso lo tiene que conocer a Él como su Señor. Pero si no acepta a uno, entonces no va a poder aceptar a la otra. Entonces si lo acepta como el Señor, entonces no va a poder aceptarlo a Él como el Salvador o Señor. O sea, no es uno o el otro, sino que tienen que ir juntos. Nosotros en el momento tenemos que declarar con nuestras voces, confesar que Jesús es el Señor, para que así nosotros podamos ser salvos, como dice en Romanos 10:9. Tenemos que aceptar, confesar que Jesús es el Señor, para así recibir la salvación. E incluso también más allá en Romanos 14:9, ¿qué es lo que dice? Cristo, Él murió y resucitó. ¿Para qué? ¿Para qué? Para aquellos que están tienen la vida y volverán a vivir. Es para que ellos sean Señor de todas estas personas. El Espíritu Santo ha venido en nosotros, pero ¿para qué vino el Espíritu Santo? ¿Él cómo vino para nosotros? Él cómo vino en nosotros, el hecho de que haya venido, ¿qué significa? Él vino con esa soberanía de Jesús. Aquellos que el Espíritu Santo mora en ellos tienen que aceptar de que Él es su Señor, de que Jesús es el Señor, que Jesús tiene esa soberanía. Dentro de ellos tiene esto. Por eso en 1 Corintios 12:3, en el momento cuando el Espíritu Santo viene en uno, automáticamente llama a Jesús como su Señor, porque acepta la soberanía de Él. Pero incluso más allá, cuando dice acerca del Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, cuando viene en uno, son aquellos que son verdaderos cristianos. Solo en ellos viene con esa soberanía de Jesús. Por eso ellos son cristianos. Por eso ellos son personas de Cristo. Son aquellos que son guardados en medio de esto, como dice en Romanos 8:9. Y el hecho de decir, yo solamente quiero recibir a Salvador y no al Señor, entonces es lo mismo que desconocer esa esencia de esto. Nosotros no venimos delante de Dios diciendo, ay Señor, dame eso, ay Señor, dame ese poder. O sea, no podemos decir esto, no podemos clamar de esta manera delante de nuestro Dios, delante de Jesús. Señor, quiero recibirte completamente, no solamente como mi Salvador, sino como mi Señor. Oh Señor, yo te doy la bienvenida a todo, a tú, en tu totalidad, no solamente en parte. Queridos hermanos, nosotros al creer en Jesús, no conocemos exactamente la soberanía sobre Jesús, pero entonces, en el momento que nosotros creemos, usted va a ir al infierno, usted tiene que creer en Jesús, tiene que recibir al Salvador. Y entonces en ese momento comienza a decir, ay, en serio, no sabía acerca de eso. Y comienza a recibir a Jesús como su Salvador. Pero entonces en ese momento, luego al conocer más a Jesús, en ese momento al recibir el Espíritu Santo, conoce, verdad, Él no es solamente mi Salvador, sino que Él es mi Señor. Entra en la soberanía de Jesús. Al principio, esa persona no conoce de que Él es la soberanía de Jesús. Y hay muchas personas que creen en Jesús, incluso sin conocer la soberanía de Él. Pero en el momento en que uno cree en Él, entonces tenemos que saber de que al momento de creer, más allá, tenemos que conocer esa soberanía de Jesús. Al principio conocemos la salvación de Él, pero más allá tenemos que conocer la soberanía de Él. Tenemos que saber que si nosotros pertenecemos en Él o no, es algo que tenemos que tener esa determinación, que nosotros tenemos que someternos a Él. La verdad es que no podemos desconocer esto y tener nuestra vida de fe. Hay muchas personas que toman la vida de fe de esa manera, como dice Mateo 8:19-22, como el ejemplo de ese escriba que dice, ay, maestro, quiero venir para recibir la salvación. Y le dice, oye, entonces sígueme, pero entonces, espera que tengo que hacer eso, luego de hacer esto te seguiré. Muchas personas entrarán en ese tipo de personas. Pero queridos hermanos, las personas que no conocen sobre la soberanía de Jesús, las personas que no conocen y el concepto de la soberanía de Jesús, estas personas, aunque creen en Jesús, ellos eventualmente olvidarán ese primer amor. Les será muy fácil olvidar ese primer amor. En el momento en que ellos, como no conocen la soberanía de Jesús, ellos eventualmente perderán ese primer amor. ¿Por qué? Porque en ellos no tienen esa soberanía. Ellos dicen, ay, sí, yo recibí la gracia, ay, sí, yo recibí la salvación. Cuando tienen hambre, son con todo fervor, dicen, ay, sí, ayúdame, Señor. Pero luego de que ya han comido, ya no necesito de ti. Oye, si quieres, vete, yo ya no te necesito. O sea, no sienten ese fervor dentro de ellos. Han perdido su primer amor. Esas personas tratarán de no obedecer al Señor. Esas personas solamente tomarán a Jesús solamente en parte. Pero tenemos que saber que el Salvador Jesús, nuestro Jesús que es el Salvador, es el Señor, es nuestro Jesús Salvador, Jesús Señor. Tenemos que conocer esto. No podemos venir delante y decir, ay, en parte, dame esto. Sino que tenemos que recibir a Jesús en su totalidad. Que en su totalidad, cuando decimos, ay, sí, Señor, es mi Salvador, tenemos que saber que eso también incluye, ay, Señor, tú eres mi Señor. Queridos hermanos, nuestra conciencia cambia una y otra vez. Pero nuestra conciencia cada vez tiene que venir delante del Señor, tiene que cambiar completamente. Él tiene que convertirse en nuestro Señor, nuestro dueño. Tenemos que tener que Él en Él. Nuestros pensamientos, nuestras emociones cambian constantemente. Cuando pensamos en el Señor, ay sí, nuestras emociones igual vienen y dicen como, ay sí, quiero venir. Pero cuando esto se apaga, entonces comenzará a apagarse. Y entonces cuando vienen un punto en que comienzan a menospreciar esa reverencia del Señor. Pero queridos hermanos, esto no significa que el hecho de que el Señor es nuestro Señor desaparece, que Él es nuestro dueño desaparece. Por el hecho de menospreciar esto no significa que Él de repente ya no se convierte en nuestro Señor. ¿Por qué? Porque en el momento en que uno cree en Jesús, en el momento en que se convierte en nuestro Salvador, se convierte en nuestro Señor. Esa realidad se convierte en nuestro, en el partir de ese momento, de que Él, en partir de ese momento, ahora nos está guiando a nosotros. ¡Aleluya! Queridos hermanos, Jesús es aquel que nos ordena a nosotros. Nos está ordenando que nosotros, ustedes, enseñen y hagan cumplir. Y Él es aquel que nosotros tenemos que obedecer, a quien tenemos que someternos. Él es aquel que tenemos que someternos. Queridos hermanos, Él es aquel que nos ordena y esto es, viene en base de su soberanía y tenemos que saber que Él también nos da a nosotros que todo está en medio de esa soberanía. No podemos simplemente pensar, ay, ¿por qué me estás volviendo a mandar? Ay, ¿por qué me ordenas nuevamente? Sino que tenemos que tener esa obediencia dentro de nosotros. Como dice Romanos 1:5, que dice, la fe es la obediencia, para obediencia a la fe. Tenemos que saber que la fe verdadera, que es someternos. No estamos hablando de una obligación. Ay, sí, tengo que, ay, que el Señor nos obliga a nosotros. No es que el Señor nos obliga, sino que todo esto es voluntariamente. Queridos hermanos, podemos ver de que el apóstol Pablo se gozó al ver la fe de la iglesia de Efesios. Y podemos ver de que ellos... No estamos hablando de que, ay, si ellos hicieron esto, esto y lo otro, sino estamos hablando que el fundamento que ellos tenían, la base que ellos tenían es la correcta. ¿Cuál es ese fundamento que ellos tenían? De que ellos, en ese momento, ellos tomaron al Salvador, pero no solamente al Salvador, sino que más allá también recibieron al Señor, como su Señor, como su dueño. Le estaba diciendo que, si vemos en Juan 1:15, ¿qué dice? Haciendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. En el Señor Jesús. Pero entonces, aunque son simples palabras, para ellos era algo muy importante, era Señor, Señor, o sea, es su dueño, su Señor. Ellos mismos, al uno y al otro, estaban diciendo, oye, mi Señor, tu Señor, nuestro Señor. Esto es lo que estaban confesando. La fe viene en todas las personas en el momento en el que creen en Jesús. Y entonces podemos ver de que todos ellos vienen a partir de ese momento. Pero tenemos que saber que eso viene con ese fundamento de que el Señor es Jesús soberano. Por eso nosotros... Todos nosotros, en el momento que nosotros creemos y el hecho de tener la fe, al momento nosotros, al principio podemos, ay sí, aquel que me ha salvado, mi Salvador. Pero entonces espero que cada uno de ustedes puedan salir más y salir de eso y ir más allá. Y no estamos hablando de esa fe que solamente es nuestro Salvador, sino que Él desde el principio es nuestro Señor, es nuestro dueño, de que es aquel que nosotros tenemos que amar. Y no, esto bien no nos viene porque Él nos ha obligado a amarlo a Él, sino que es como es viene porque yo lo quiero hacer, porque yo quiero amarlo a Él, porque yo quiero venir delante de Él, obedecer. Quiero venir para poder someterme a Él. Y les bendigo en nombre de Jesús que todos podamos recordar esto. Y podemos ver algo que ellos hicieron bien. Si vemos lo que la iglesia de Efesios hicieron, podemos ver de que ellos amaron a todos los santos. Pero no, podemos ver de que su amor no era algo discriminativo, sino que tampoco no era que ellos amaban a algunas personas. Si una persona parece verse reverente, pues exteriormente, pues quiere servir, quieren amarlo a él. Y luego si ve a una persona que no es así y quieren juzgar. No estamos hablando de este tipo de amor. Queridos hermanos, no estamos hablando, no les estoy diciendo a ustedes ese amor que viene del hombre, sino estamos hablando sobre ese amor que viene de Dios. Ese amor que viene más allá de todas las cosas que nosotros podemos entender con esta mente. Estamos hablando sobre ese amor que sobrepasa todas las cosas del mundo. Nos está diciendo que no, nosotros no discriminemos a quién tenemos que amar. Y tampoco el amar no es algo que yo pueda escoger. Quiero amar a esta persona y la otra no. Tenemos que saber que el Señor no, Él no discrimina a quién amar y quién no, sino que Él da su amor a todas las personas. A todas las personas. Nosotros tenemos que amar a todas las personas. Ay, sí, esa persona es a quien que tengo que amar. Nos está diciendo que nosotros tenemos que amar a igual de todas las personas. Incluso en Filipenses 2:2 nos dicen que nosotros tenemos que amar de la misma manera, con un solo amor. Pero hay algunas personas que dicen, ay, mira, yo te amo en el amor de Cristo, yo te amo en Cristo. Pero, queridos hermanos, ¿qué significaría esto? ¿Qué significa esto? Amar en Cristo. ¿Amar en Cristo? ¿Qué significa eso? Es lo mismo que decir, oye, mira, yo no te quiero, yo no te amo, pero yo te amo en Cristo. Pero yo te amo en la fe, pero no te quiero, yo te odio, pero yo te amo. O sea, no quiere amar. Esa persona no quiere invertir en amar a esa persona. O sea, verdaderamente no quiere amar. Pero entonces, ¿cómo podemos decir esto? Es ese amor que lo convirtieron espiritual. Que ellos dijeron como, ay, que tenemos que hacer esto, o sea, tenemos que obedecer y tenemos que amar, pero hagámoslo solamente como si lo estuviéramos haciendo, solamente con esa palabra. En su corazón no tiene esa determinación de amar. Quiero ser mamos, nosotros no podemos amar con lo que es del hombre. Cuando venimos delante del Señor, ay, Señor, perdóname. Ay, pero me estás diciendo que ama. Ay, Señor, tú sabes que yo no puedo amar. Ay, pretendamos que lo estamos haciendo espiritualmente. Queridos hermanos, tenemos que saber que el Señor no nos ha dicho a nosotros que amemos solamente hipócritamente, espiritualmente, sino que Él ha venido a nosotros y Él vino y Él murió en la cruz. Él dio su vida por nosotros. Él derramó su sangre y Él murió en la cruz. Y Él decía que nosotros de la misma manera, con ese corazón verdadero, con ese corazón de anhelo, con ese corazón sincero y verdadero delante del Señor, Él decía que vengamos de Él. Y Él testificó ese corazón sincero y verdadero por cada uno de nosotros para amarnos. Incluso hay otras personas que dicen, ay, yo solo amo a Dios. Yo no amo al hombre. Yo solamente amo a Dios y yo no amo al hombre. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que estas personas parecieran como si ellos no se estuvieran contaminando con el mundo y no ni siquiera quisiera contaminarse con el mundo, que solamente dice, ay, yo solamente amo a Dios. ¿Qué significaría esto? ¿Qué significa esto? Ay, yo que voy a actuar según mis propios deseos. Yo solamente voy a llenar mis propios deseos. Yo no quiero amar a las otras personas. Yo, el hecho de amar a los santos, yo amar a los miembros. Ay, usted deje de enfatizar en eso. Yo no quiero amar. Yo solamente voy a amar a Dios. No enfatice en eso. O sea, solamente está llenando sus propios deseos y eventualmente está usando a Jesús. Está usando a Dios para llenar sus propios deseos. Son personas que no están siendo sinceras. Son mentirosas. Queridos hermanos, la Biblia nos dice a nosotros el hecho de no amar todavía pertenecen en la muerte. O sea, son como si fueran personas incrédulas, como es en 1 Juan 3:14. Tiene que amar al prójimo para que pueda testificar de que son personas que han salido de la muerte. Incluso si dice en 1 Juan 3:15 que dice, aquellos que aborrecen a su hermano es homicida. Pero entonces podrá decir, ay, pero yo no aborrezo a esa persona, yo no amo a esa persona. Pero el hecho de decir, ah, yo no odio a esa persona, pero no me gusta, pero no la odio. Dicen de esa manera. Pero entonces, si vemos en ese tiempo cuando dice aborrecer o odiar, pues es lo mismo que decir el hecho de no amar. Si vemos en el texto original, incluso en la cultura, en la tradición pues judía, el hecho de decir aborrecer, odiar, ¿qué significa? Es lo mismo que decir yo no te amo. O sea, es lo mismo que decir que el no amar a esa persona. Por eso, entonces todo aquel que no ama al prójimo lo está odiando. Pues, y no significamente, no está diciendo como que lo tiene que odiar. y pues como y mirar mal, pero esa persona que no quiere amar, la persona que no quiere amar a esa persona ya ha sido homicida. Queridos hermanos, si no tiene amor en sí, si no tiene amor en sí, la verdad, esa persona no podemos decir que es una persona sincera, que tiene esa persona, que tiene esa fe verdadera y sincera. Hay muchas personas que parecen que manifiestan cosas como grandes y pareciera como que si estuvieran, pues el hecho de, pues aunque exteriormente pareciera decir pues buenas palabras y grandes cosas, pero si las personas que no aman, la verdad no tienen fruto de esto. Todo esto no está haciendo fruto. O sea, es lo mismo que decir que las cosas del mundo, como el mundo que comienza a decir palabras y cosas, es lo mismo que esto. Queridos hermanos, nosotros en el momento que nosotros recibimos la salvación, pero entonces, si no tenemos esa fe, la verdad, si no tenemos ese amor, la verdad, no tenemos esa fe verdadera. Cuando nos dice, no estamos hablando, ay, si tú tienes que hacer, o sea, bueno, sí, ya lo hice, haz esto y no, o sea, bueno, ya lo obedecí. Sino, no, la fe no es esto, sino que viene voluntariamente dentro de mí. Esa es la fe. Ay, sí, yo he recibido a esto de Dios. Entonces viene esa y reacciona verdaderamente, sinceramente a través de esto. Las personas que verdaderamente son salvas, entonces esa persona amará a las personas. Las personas del mundo no van a poder formar esto. Las personas del mundo no van a poder formar eso. No viene a través de las palabras. O a través de las palabras podemos ver que aman mucho. Dicen que aman muy fácilmente con sus palabras. Dicen que la aman. Pero entonces, esas personas no están amando verdaderamente. Es como si estuvieran diciendo la mentira esto. Ay, sí, yo como te dije, te amé. Entonces, ahora yo verdaderamente te amé. Pero la verdad, eso no termina. Si dentro de sí está lleno de ese deseo y está lleno de ese egocentrismo, entonces, ¿qué será todo esto? Sino que tenemos que tener ese corazón de sacrificio. Tenemos que servir a los demás. Este es el corazón verdadero y así podemos decir que esa persona ha amado. Dentro de él tiene que tener ese corazón y eso es lo que nosotros tenemos, el ser considerado, el respetar a la otra persona, el servir a las otras personas, el respetar. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Será que esto es algo que yo solamente he pensado? Eso no es algo que los cristianos deberían tener. Eso no es lo que nosotros como personas del reino de los cielos debemos tener. Hay muchas personas que no son sinceras y hacen trampa para poder obtener las cosas. Y incluso dentro de la iglesia tienen ese corazón de poder obtener lo que ellos quieren sin ser sinceros. Y entonces, y ni siquiera quieren respetar a las otras personas, ni siquiera quieren amar a las otras, considerar a las otras personas. Pero, queridos hermanos, es algo que tenemos que quitar esto. Tenemos que quitar esto de nosotros. Pero deseo que todo esto lo hagamos dentro de nosotros. Espero que todos juntos podamos hacer esto. Si la persona que haya perdido, entonces podamos abrazar a esa persona. Si esa persona no haya obtenido, podamos abrazarla con corazón sincero y poder felicitar a esas personas. Queridos hermanos, si vemos en el mundo, en las personas con las cosas del mundo, no vamos a poder venir y amar a las otras personas. No vamos a poder hacer esto con lo que viene de nosotros. ¿Qué vemos si vemos a Jesús? Jesús que fue lavó los pies de sus discípulos. Algo que un esclavo tuvo que hacer, Jesús lo hizo para poder servir a las otras personas. Eso es como nosotros tenemos que amar. Jesús nos mostró ese ejemplo de amar a las otras personas. Así tenemos que hacer, limpiando los pies de las otras personas. Y los discípulos se sorprendieron, se asustaron al ver esto. El Señor dijo, mira, sí, yo soy tu dueño, yo soy tu Señor. Pero tienes que saber de que tengo que servirte de esa manera. Pero entonces, si yo te he servido de esa manera, entonces tú tienes que servir aún mucho más. Si tu Señor, si tu siervo, si tu dueño te ha servido de esta manera, entonces cuánto más tú tienes que orar. Cuando tú obres de esa manera, yo estaré junto contigo en esa hora. Yo estaré junto contigo en esa hora. En el momento que tú sirvas, en el momento en que tú ames a las otras personas. Si tú lo haces, si tú obras, entonces tú vas a tener ese gozo en mí y tú vas a tener ese encuentro junto conmigo. En ese lugar, en el momento en el cual tú obedeces, entonces yo estaré junto contigo. Y en ese momento cuando tú obras, entonces yo seré glorificado. De la misma manera como yo te he amado a ti, tú tienes que amar, como es en primera, como es en Juan 12:13. Tú de la misma forma como yo te he amado, tienes que amar. Queridos hermanos, Jesús al morir en la cruz, ¿él qué fue lo que hizo? Él nos amó. El hecho de que haya lavado los pies fue un ejemplo, pero él nos amó a nosotros incluso dando su vida. De esta manera, él nos amó. Aquel que verdaderamente desea al Señor, nosotros tenemos que amar. Aquellos que quiso vivir, yo lo amé a esa persona, yo amé a todas las personas. Pero tú también tienes que amar. Pero queridos hermanos, Él no solamente lavó nuestros pies, sino que Él incluso murió por nosotros. Y así es como nosotros tenemos que hacer, e incluso más allá. Incluso más, tenemos que amar más de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros somos siervos del Señor. Y si el Señor nos ha servido a nosotros, así es, tenemos que servir aún más. Queridos hermanos, nosotros de la misma manera tenemos que proteger a la iglesia de la misma manera. Y desafortunadamente, si vemos lo que Efesios, la iglesia de Efesios hizo, aunque hayan sido elogiados por eso, pero podemos ver de que ellos no pudieron sostener esto hasta el último momento, sino podemos ver que en Apocalipsis 2, de que el Señor reprende a la iglesia de Efesios, diciendo de que ellos perdieron ese primer amor. Y les dice que se arrepientan rápidamente, si no, ese candelabro será movido de ellos. Podemos ver de que esas influencias malas vinieron y los influenciaron a ellos. Digamos, las cosas del mundo, digamos, podemos decir que el egoísmo y todas las cosas que vienen del mundo eventualmente los influenciaron a ellos y ellos no pudieron guardar a la iglesia. Ellos eventualmente cayeron. Queridos hermanos, el amor, el amar al prójimo es lo mismo que guardar la iglesia. Ese mandamiento de amar, aunque no es un, no tiene esa, el hecho de eso que nos obliga a nosotros. Nosotros tenemos que tener esa determinación de amar. Si no tenemos esa determinación de amar, entonces la iglesia no va a poder ser aguardada. Si nosotros somos egocéntricos y solamente nos centramos en nosotros mismos, no vamos a poder guardar, no vamos a poder proteger la iglesia. Queridos hermanos, tenemos que amar. Queridos hermanos, la fe también es relacionada directamente con esa redención, pero incluso el amar al prójimo es igual, es relacionada directamente con esa redención. Queridos hermanos, nosotros, el hecho de que el Señor nos haya amado con todo su ser, incluso sin esperar nada a cambio de nosotros, de la misma manera tenemos que amar a nuestro prójimo. Queridos hermanos, todos aquellos que aborrecen a su hermano todavía están en la tiniebla, como se primera Juan 2, 9 hasta el 11. En esa persona todavía no está la luz. No está la luz, sino que por eso hay dos cosas que deben estar en nosotros, la fe y el amor. Queridos hermanos, si vemos en la historia, en todo el cristianismo, si como no ahí no existe el amor, podemos ver que siempre está el egoísmo y siempre están con la avaricia y eventualmente separan la iglesia. Queridos hermanos, tenemos que amar. Tenemos que amar. Y si nosotros no amamos, entonces constantemente vamos a juzgar a las otras personas. No, la iglesia no va a poder sobresalir. Pero queridos hermanos, toda nuestra iglesia tenemos que amar al uno y al otro. Dentro de Cristo tenemos que amar, tenemos que dar ese amor para que así el enemigo no vaya a venir en nuestros corazones. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Todos aquellos que nacen en Cristo tendrán que amar. Aunque él, con las cosas del hombre no puedan hacerlo, a través del mandamiento podemos amar. ¿Por qué? Porque este es mi testimonio. ¿Por qué? Porque yo soy evidencia de esto. Porque así me vuelve a recordar acerca de que yo he recibido esto. El amar es el testimonio de que yo he sido redimido. ¡Aleluya! Queridos hermanos, ese amor, esa fe sin amor, la verdad no tiene la fuerza de protegerse a sí mismo. Queridos hermanos, espero que todos nosotros, junto con el Señor, en el momento en el cual nosotros nos amamos, podemos proteger a la iglesia. También que dice en 1 Juan 5:1, dice, todo aquel que cree en Jesús es Cristo. Y así somos nacidos en Él. Queridos hermanos, espero que todos nosotros podamos aceptar que Jesús es la reverencia de Jesús, de que Él es nuestro Señor, de que es nuestro dueño. Y también nosotros podamos seguir ese mandamiento que nos ha dado a nosotros de poder amar, de que nosotros así podamos poner esto en práctica, o sea, obedecer esto, y podamos testificar esto, ser evidencia de esto, de que cada uno de nosotros podamos tener esa fe que el Señor desea y sea apta. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea en nuestra iglesia. ¡Aleluya! Espero que cada lugar que ustedes amen, el Señor los consuele a ustedes, el Espíritu Santo los recuerde a ustedes y tengan esa bendición que viene de Dios. Aleluya, oremos en esta hora. Cuando nosotros oremos, digamos, Señor, gracias porque tú eres nuestro Señor, nuestro dueño. Yo en el momento en que creí en ti, en el momento en el cual yo te acepté como mi Salvador, tú eres ahora mi Señor. Ahora entrego mi espíritu delante tuyo. Recíbeme, recíbeme. Ayuda, Señor, para poder amar como tú deseas y recordaré todas las obras que tú has hecho en mí. Y yo también testificaré esto. Yo me convertiré en evidencia de esto. Recibe a cada uno de nosotros. Y ayúdame, Señor, para que tú nos glorifiques a cada uno en que nosotros que ponemos esto en práctica. Vamos a orar todos juntos.